sintonía que nos conecta al arte hoy con la visita anunciada de Itziar Martija. Hola, Itziar.
Arratsaldeon.
Cuando viene, siempre viene contigo Iker Landeta. Yo no sé qué os traéis entre manos.
Siempre vengo yo con él.
Claro que sí. Bueno, pues una pareja de artistas en el concepto más amplio del término para hablar hoy de algo que es al menos muy atractivo, ¿no? Porque viene rodeado un halo de misterio, que son aquellos llamados los prerrafaelitas, ¿no? Una élite de artistas que dieron mucho que hablar, tengo entendido que a mediados del 19, ¿no?
Y como comentabas, además, Rojo, sí que son un tipo de pinturas, las que juntan los prerrafaelitas, que tienen un halo de misterio, es cierto, que además que atrapan, que enganchan, independientemente conozcamos o no acerca de cada uno de los artistas, pero sí que encandilan.
Era una hermandad, los prerrafaelitas, ¿no?
Era una hermandad y el halo de misterio fue intencionado desde el principio, porque empezaron firmando sus obras como PRB, Prerrafaelite Brotherhood, y la verdad es que la gente no sabía muy bien a quiénes correspondían aquellas pinturas. Era una serie de artistas, siete en un primer momento, que el número siete también tenía un simbolismo fuerte para ellos, relacionado con las escrituras, con los temas bíblicos, y siete artistas, de pues cada uno de su madre y su padre, se puede decir, que se juntaron en contra un poco de la pintura academicista que se estaba haciendo en la Inglaterra de la época. Y bueno, apostaron por unos nuevos principios en su pintura, centrándose en una serie de temáticas como muy recurrentes en su obra, centrándose en la idea de lo medieval, en las leyendas, en la temática tomada también en muchísimas ocasiones de la poesía romántica inglesa, de los ciclos artúricos, por ejemplo, referencias literarias, y basándose sobre todo a la hora de tomar el nombre, especialmente en la pintura del primer renacimiento italiano. Finales del gótico, principios del renacimiento en Italia, les causó auténtica fascinación. Y a raíz de ello se pusieron el nombre, quiero decir, los pintores que pintan a la manera anterior a Rafael. Consideraban que todo el arte después de Rafael era una pura decadencia, básicamente.
¿Incluían a Rafael en...? ¿Entre lo bueno?
No llegaban a incluir a Rafael entre lo bueno, no, porque la pintura del 16 ya veían que empezaba a tener unas ciertas, bueno, unos ciertos amaneramientos que a ellos no les gustaban.
Maneras, eso es. Además, sí que es cierto que son una hermandad, un grupo de artistas, como queramos decirlo, que prestaban especial atención, y esto también es algo que atrapa al visitante, a la naturaleza. Entonces, quizás nos podrías hablar de algún caso en concreto, el más conocido, seguramente. Bueno, también lo tenemos.
Todos ellos, la verdad, es que se fijaban muchísimo en la pintura del natural. Quiero decir, seguían las enseñanzas de uno de los grandes teóricos y críticos del arte ingleses del momento, y uno de los más grandes críticos del arte del siglo XIX, John Ruskin, que era el primero que había abogado por un cambio radical en la pintura academicista de ese momento en Gran Bretaña, y que precisamente pues había tenido una especie de revelación de lo que podía ser el pintar de hecho de la naturaleza en uno de sus viajes. Y sí es verdad que se fijaban hasta tal extremo en el modelo natural, que había artistas como William Holman Hunt, por ejemplo, que llegan a exacerbar, bueno, la naturaleza de forma tal que aquello es hiperrealismo puro y duro.
Sí, que invita así a tocar y a querer saber.
Sí, son unas texturas, unos detalles increíbles.
Pero límites exagerados, Rojo. Fotografías absolutas, y es muy curioso.
Sí,
esto,
de hecho, la pintura de William Holman Hunt es tan detallista y tan colorida. Tiene unos colores tan potentes que cualquier cuadro prácticamente que se vea reproducido en internet, en cualquier otro lugar, fallará en algo. Sí. Siempre. Porque es que no hay manera de encontrar algo que se parezca al cuadro original. Es dificilísima de reproducir.
Curioso. Itziar, hemos dicho que esto era una hermandad. Yo no sé, una hermandad a mediados del siglo XIX, ¿cómo se podía interpretar? ¿Un clan de amigos?
Sí, más bien fueron una serie de amigos.
No una secta.
No, para nada.
No tenía nada que ver.
No. Eran una serie de amigos que dio la casualidad de que la mayor parte de ellos llegaron a coincidir estudiando en la Royal Academy en Londres, y a sus 21 años pues decidieron formar un grupo de artistas, ya digo, de la más diversa índole, porque había gente que no eran pintores, sino que eran escritores. Por ejemplo, el hermano de uno de los grandes pintores del grupo, de Dante Gabriel Rossetti, pues era escritor, más bien. Y bueno, elaboraron un manifiesto, elaboraron una revista mensual que solo hubo una publicación, básicamente, porque un poco inconstantes
eso
también
mucho,
eran para algunas
mucho en
cosas.
Favor de la hermandad, sí.
Pero la verdad es que bueno, eran reuniones de amigos que perseguían una serie de metas que tenían más o menos en común, pero cada uno tenía una personalidad muy diferente, uh-huh. y eso luego se ve en sus obras, que pues eso, son completamente diferentes unas de otras.
Qué bueno.
Aunque has citado ya algunos artistas pertenecientes a la hermandad, quizá uno que destaca sobre el resto, por así decirlo, fue Millais también. Quizá nos podrías decir algo acerca de él, desvelarnos
sí.
algún...
Bueno, él destacó sobre todo porque tuvo la carrera más longeva una vez abandonado el grupo prerrafaelita, que duró nada, muy poquitos años, desde su fundación en 1848. Uh-huh. Para mediados de los 50 ya estaban prácticamente disueltos, si no disueltos del todo. Y la verdad es que Millais, este hombre... tuvo una carrera prolífica, llegó a ser nombrado además presidente de la Royal Academy, algo de lo que habían pues habían echado pestes ellos en su juventud, básicamente. Fue nombrado Sir en Inglaterra este hombre, o sea, llegó a alcanzar una fama increíble, pero la verdad es que los cuadros más interesantes que realizó los realizó en su etapa prerrafaelita, y no cuando luego se dejó llevar un poco más por el gusto de la burguesía victoriana y pues eso, por el ambiente propio del estatus que había alcanzado.
Y además Ofelia es...
Ofelia es
una de las grandes...
Es un cuadro mítico de este pintor, sí, de Millais. Es una imagen preciosa, maravillosa de este texto de Shakespeare.
Es una imagen que tiene música, ¿eh? Es tremenda.
Es una imagen
una
maravillosa.
Barbaridad.
Bueno, la verdad es que tiene una anécdota de trasfondo terrible, porque la chica que posó para el cuadro, Elizabeth Sidal, que era una de las musas de los prerrafaelitas,
sí.
la tuvieron ahí sumergida en una bañera,
en la bañera, sí,
horas y horas, días y días, porque ese fervor por pintar del natural les llevaba también a plantarla a ella en un agua tibia ahí, intentando calentarla con los faroles de la
sí,
época.
Sí, porque luego ella está como en un río.
Sí, pues, representa esa escena en la que Ofelia se ahoga entre todo tipo de flores y plantas, y entonces describe a la perfección el texto de Shakespeare. Es de una poesía la imagen, parece como un agua casi estancada, cenagosa, llena de flores de muchos colores, sí. además, con un vestido, con una delicadeza, con unos
máxima,
detalles en
sí,
los brocados,
máxima.
En todo. Es absolutamente increíble el cuadro. Mm. Y con un formato un poco extraño, quiero decir, porque si uno lo ve, está enmarcado en una especie de, como de arcosolio, quiero decir, en la parte de abajo. La parte de abajo es lisa, pero arriba hace como un arco sí. el cuadro. O sea, que tampoco tiene un formato convencional el lienzo.
Mm. Bueno, pues los prerrafaelitas, que en sí mismos se constituyeron todo un fenómeno que revolucionó el arte en la época en la que les tocó vivir. Has citado muy de pasada que, bueno, pues que admiraban la pintura del 480, ¿no?
Sí, sobre todo a raíz de unos grabados que les llegaron reproduciendo los frescos del Camposanto de Pisa, de Gozzoli, y sintieron auténtica fascinación. Lo que pasa es que, claro, ellos vieron como les atraían especialmente esas líneas angulosas de los grabados, pero que no eran reales en los frescos, que solo tenían la referencia de segunda mano, digamos. Y les atrajo también especialmente el colorido de la pintura del primer Renacimiento italiano. Claro, el colorido se derivaba de que la mayor parte de las obras que ellos estaban viendo eran frescos, en realidad, y el fresco tiene una técnica muy específica a la hora de pintar y carecen de toda la serie de barnices y de mucha también, en algunos casos, de la suciedad que se fue acumulando en las pinturas posteriores del Renacimiento y del Barroco, que era lo que ellos aborrecían, esa especie de tinte como amarillento, macilento, que acababan teniendo todas las pinturas posteriores.
Hemos citado de puntillas a Holman Hunt, ahora sí como rápidamente, pero vamos a recuperar un poco su figura también, porque precisamente... sí que es cierto que su obra transita un poco más en querer representar esto en las relaciones personales. Además tiene unas obras también muy emblemáticas y
sí,
muy curiosas.
La verdad es que es uno de los grandes pintores de la hermandad. Durante todo el siglo XX se le ha tildado un poco de moralista, de un poco demasiado religioso, demasiado eso, intentando dar una moralina a todas sus pinturas. Pero su temática, tanto social como religiosa, que va muy unida, es la idea de la toma de conciencia, del momento en el que uno es verdaderamente consciente de un cambio radical en su vida, pues se deja ver en prácticamente toda su trayectoria como pintor. Lo que pasa es que de todos ellos él se aferró mucho más a la técnica esta de la representación naturalista de todo absolutamente, Y este aferrarse tanto incluso le llevó a viajar a Tierra Santa para representar los temas bíblicos que quería representar y religiosos de su pintura de una manera todavía más naturalista, con un colorido más próximo.
Habéis colgado en el blog La luz del mundo, que sí, es precisamente uno de sus cuadros más impresionantes, ¿no?
El cuadro más reproducido en toda Inglaterra, en toda la Gran Bretaña, está colgado en todos los conventos, en prácticamente todas las instituciones religiosas.
Y aquí sí, está en el blog de arte.
Ahí está.
Que es el que gestionan Itziar e Iker.
Itziar, también podríamos considerar a Rossetti como el más diferente,
sin lugar a dudas,
el más peculiar de todos los componentes de esta hermandad.
En todo, Dante Gabriel Rossetti tenía a su favor una imaginación desbordante y una capacidad de convertir en poesía todo lo que tocaba el pincel. Y sin embargo tenía en su contra, que era de todos ellos, de todos los que hemos nombrado, el que más problemas tenía con la técnica. Quiero decir, espacialmente sus cuadros son rarísimos. No sabe colocar las figuras en el espacio, no domina la técnica de la perspectiva, le cuesta mucho más que al resto. Pero eso también convierte a sus cuadros en algo tremendamente atractivo.
Sí,
como un aire de antigüedad, de medievalismo, de fascinación. Y de verdad es auténticamente el más poético de todos ellos. No en vano, él era escritor también, quiero decir, cultivaba la poesía, sentía una fascinación especial por Dante, por ejemplo, y eso se deja ver en la obra.
Además, este cáliz que estamos comentando, medieval, que admiran, que tratan también de trasladar a sus pinturas y demás, pero se centraban en algo en concreto, era más bien el misterio que...
Sí,
aún hoy sigue rodeando a lo que entendemos por la Edad Media.
Sí, era ese halo de misterio medieval, de retornar como a un pasado legendario, algo parecido. Les gustaba esa idea del romanticismo, de convertir un mundo que había tenido sus significados y que había sido profundamente religioso en algo quizá un poco más superficial, quizá no, mucho más superficial, porque ellos no captaban la profundidad del misticismo religioso de la Edad Media, estamos en otro mundo completamente diferente, pero sí tenía ese aire de leyenda.
Sí, esas anunciaciones, ¿verdad? Como con esos personajes que hacen las veces de María como enfermizas.
Sí, utiliza, de hecho, Rossetti en su cuadro de la Anunciación utiliza a su hermana.
Es que es espectacular ese cuadro.
De modelo para la Virgen.
¿Ah, sí? Uh-huh.
Sí, y a pesar de que las figuras,
¿verdad?,
están como...
Es algo
flotan
extraño, sí,
en
como
el
que
espacio.
Gravitando, sí.
Pero tiene una delicadeza, una brillantez, una blancura. Es
sí.
Resplandeciente, de verdad.
Está un poco de miedo, ¿eh?
No, la verdad.
Blancura.
Ciertamente. Fueron adelantados a su época, sin embargo, se les criticó mucho, ¿no? Porque al principio, se les tenía como revolucionarios, rompedores con todo lo que... Y después se les criticó por todo lo contrario, ¿no? Que se decía
sí,
que,
bueno, en su época también, según empezaron a exponer, muchos de sus cuadros fueron denostados por todos
completamente.
Los críticos.
Absolutamente
sí. Por todos, prácticamente a excepción de John Ruskin, que era, digamos, una especie de mentor del grupo y que siempre salió en su defensa. Evidentemente estaban siguiendo algunos de sus principios, lógicamente. Pero la verdad es que no llegaron a tener mucho éxito. De todos ellos, el que más éxito tuvo, siendo muy fiel a los que habían sido los principios prerrafaelitas, fue Holman Hunt, que se vendió muy bien porque supo comercializarse muy bien en el mundo de su época. Y evidentemente John Everett Millais, pero a partir del momento en el que ya se dejó un poco más de lado los principios prerrafaelitas y se dedicó más a complacer a sus contemporáneos victorianos.
Uh-huh. No hay más que hacer de comercial, un poco, ¿eh? Antes, venderte, ahora.
Saber venderte.
Sí, hombre.
Que eso
sin duda alguna.
Cuenta.
¿Quién
no
fue o a quién podríamos considerar como la musa de Rossetti?
Pues musas tuvo dos principalmente. La primera, la que ya hemos nombrado, Elizabeth Sidal,
sí.
Lizzie Sidal,
uh-huh.
Que bueno, él se llevó a vivir a su casa, se llevó a vivir con él. Tenían una relación un tanto enfermiza, porque él llegó un momento en que casi no la dejaba salir de casa, vivían ellos dos solos, para ellos dos solos. Entonces era una cosa terrible de angustia, debió ser para ella incluso, porque se piensa, aunque la autopsia dijo que había muerto por una sobredosis de láudano y quizá un descuido, posiblemente un suicidio en toda regla de ella por no poder soportar esta situación de presión en la que llegó a vivir con Rossetti. Ella está representada en el cuadro de Millais, como habíamos dicho, pero está representada en una de las obras culminantes de la carrera de Rossetti, que es Beata Beatrix, donde junta como sus dos pasiones, esa pasión que sintió por Elizabeth Sidal y la pasión que sintió por Dante, y por su amada. Y además de cuando una vez que hubo muerto Elizabeth Siddal, otra mujer vino a convertirse en el centro de su pintura y a cambiar drásticamente también la temática de la pintura de Rossetti. Y esa mujer fue Jane Barden, que se convirtió en la mujer de otro de los artistas asociados al grupo, John Morris, que fue célebre por su escuela de artes y oficios, por sus mobiliarios, sus telas, estas telas Liberty que se venden en Londres, sí. Pues son diseños de Morris. Precisamente esta mujer que se casó con John Morris, que llegó a tener a pasar por una crisis en su relación, parece que se enamoró de Rossetti, Rossetti también de ella profundamente, y era una mujer con una belleza tremendamente cautivadora, poderosa, extraña, una mujer muy, muy atractiva, de labios muy carnosos, de cuello muy ancho, de pelo muy negro. Y la verdad es que se convirtió en la musa de todo el final de su carrera. Fueron unas imágenes del amor puro y duro, tal cual. Y es uno de los pintores que mejor ha sabido plasmar el amor en un lienzo.
Bueno, pues la historia de toda esta gente, los prerrafaelitas. Yo había oído hablar de ellos, pero yo me he aclarado, Itziar, muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues por qué surgen y en qué contexto lo hacen. Que esto siempre es importante, ¿no? Ver qué es lo que había en aquella época. Porque estamos hablando de 1850
o 1848, justo con la revolución de 1848, existe un clima de desazón en toda Europa. Inglaterra no iba a ser menos, aunque a ellos les pilla un poco más de refilón todo.
Hombre,
en aquel momento.
Isla.
No, y bueno, es verdad que todas las revoluciones del 19 les llegan más de lejos. Porque la reina Victoria, si algo da, pues es una estabilidad y un periodo de estabilidad muy largo a Gran Bretaña. Pero es verdad que ellos también se sienten conmovidos por esta reacción europea y esa desazón les lleva también a reaccionar en el campo del arte.
Bueno, pues ha merecido la pena y mucho, ¿eh?
Siempre.
Este viaje
que venga a echar con nosotros y le llamamos, ya sabe, Rojo, y siempre está presta.
Claro que sí. Este viaje, decía, ¿no? Por esta gente, estos que no solamente eran pintores, había poetas, críticos y mucha más gente que apoyaba este movimiento de la hermandad prerrafaelita. Itziar Martija, como siempre, que muchísimas gracias por haber explicado todo esto, que ha sido muy interesante.
A ti siempre, ya sabes.
Iker, ¿semana que viene?
La semana que viene quiero centrarme en la exposición que está triunfando ahora en Wenheim, el Arte en Guerra, puesto que hay 500 obras de 100 artistas y vamos a hacer referencia a cómo hay que conocer la exposición, cómo está organizada, en qué hay que fijarse, si alguien a partir de ahora va a ir a verla. Entonces voy a explicar todo esto.
Pues ahí tenemos el reto para la semana próxima, que vaya muy, muy bien, que sea todo estupendo y que la semana que viene nos encontremos aquí.
Igualmente.
Hablando de arte, como siempre, gracias. Iker Landeta, Itziar, hasta cuando tú quieras. Hasta ahora.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogs.eitb.com/arte.